días, bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Y hoy celebramos nuestra emisión 254. Dame paz y dame guerra, y un dulce colocón. Un saludo de quien te habla, soy José Manuel Barragán y ya sabes que durante esta hora hacemos un repaso de la actualidad más destacada de los medios de comunicación esta semana y también tendremos el repaso a la actualidad cinematográfica de la mano de, o mejor dicho, de la voz de Elisa Cubéis y la presencia, por supuesto, de nuestro amigo Ramiro Calvo, que nos traerá un tema destacado en su editorial. Diversas vías para contactar con nosotros a través de las redes sociales, en el Twitter, @elpatiocomoestá, o bien vía email si queréis ligotear un poco con nuestro compañero Adrián Correcher. Nada de vacilarle, digar de corazón, porque ya sabéis que es una persona muy romántica. adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com, y hoy... Elisa Cubéis, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Gran desgracia en este programa, Adrián Correcher no está.
Nuestra estrella.
Bueno, por un buen motivo, porque está trabajando.
Es tan sensible que leyó algún comentario y no ha venido.
No, no, está trabajando, está trabajando. No ha podido venir, pero sí que nos ha ayudado a realizar el programa de hoy. ¿Qué tal, Elisa, cómo estás?
Muy buenas, no sé, bien.
¿Bien?
¿Vosotros?
Muy bien, muy bien. Oye, en la segunda parte del programa hoy también tenemos una entrevista muy especial porque este fin de semana se ponía fin a un programa histórico de la radio en la cadena SER, Milenio 3, de Iker Jiménez. Y hoy tenemos a uno de los reporteros de este programa, Javier Pérez Campos, que bueno, hemos estado charlando con él y ahora los espectadores, los oyentes podrán seguir esa entrevista. Muy recomendable y doy fe, Javi... Buenas. Porque como emitimos en varios sitios hay que decir buenas.
Sí.
Doy fe que Javier Pérez Campos ha contado una historia que le sucedió mientras estaba haciendo un programa de Milenio 3 y a Elisa se le ha puesto la piel de gallina.
Hombre, normal, normal. Yo no sé, no escucho todavía la entrevista, estoy ahí como muy a la expectativa, pero claro, viniendo donde viene este hombre... Y haciendo el programa que hacía, lógicamente, cualquier historia que cuente tiene que ser para ponerse eso, como has dicho.
Sí, sí,
parece
sí,
esto
sí.
El gancho de la entrevista, pero de verdad que es recomendable 100% escuchar la entrevista
esto,
al final del programa.
Cualquiera se puede pensar que tomamos el pelo, pero no es así. O sea, es cierto que Elisa se ha puesto la piel de gallina mientras nos contaba Javier Pérez.
Es real, o sea, de verdad.
De verdad.
Es verdad, es verdad. Estaba intentando, sí. Me ha entrado hasta frío, sí.
Y no era por el aire acondicionado.
Un sudor frío, ¿verdad?
No.
Sí, sí.
No sé explicarlo.
Bueno, muy, muy majete, de verdad, Elisa, Javier Pérez Campos. Entrevista muy recomendable, que animamos a la gente a escuchar, que colgaremos posteriormente también en nuestro canal iVox. Y bueno, pues vamos al lío, ¿no, Javi? Que tenemos muchas cosas por delante hoy.
Sí, hay mucha faena por hacer.
Vamos para allá. Comenzamos el segundo programa de esta novena temporada, temporada veraniega, en la radio municipal de Manises, de ¿Cómo está el patio? Vamos allá. Tsipras, que mantiene el referéndum y pide el no para mantener una posición de fuerza ante la Troika. Dice que lo que está en juego no es la permanencia de Atenas dentro del euro. Noticia que recogemos de elmundo.es. Tsipras, Alexis Tsipras, Javi, que mantiene el pulso, mantiene el referéndum y ha pedido el no para este referéndum que se celebrará el próximo domingo. Crisis griega, nosotros la pasada semana comentábamos. Bueno, el acuerdo está próximo, creemos que sí. Pero al final la cosa se ha enquistado a niveles máximos.
Claro, es que nadie se esperaba este momento de levantarse de la mesa y convocar un referéndum. Fue un golpe de efecto que nadie se esperaba, la verdad. Y estamos todos un poco a la expectativa de que pase el domingo, que es cuando va a ser la votación. Angela Merkel ha dejado todo parado hasta entonces. Dice que no quiere saber nada de Tsipras hasta que no, hipotéticamente, le expulse su propio pueblo con este referéndum. Porque lo que realmente está jugando aquí es Tsipras sí, Tsipras no, o Europa sí, Europa no. Más, yo creo que es más Tsipras sí, Tsipras no, que, o por lo menos Varoufakis. Varoufakis ya ha dicho que si sale el sí, él no va a seguir como ministro. Por lo menos él se iría fuera. Y Tsipras, pues sí, es un poco coherente con lo que ha dicho últimamente. También, yo creo que es una forma, esta presión que están haciendo por el sí desde Europa y desde la posición de Grecia, es una forma de quitarse de en medio a este gobierno griego que se ha puesto un poco peleón.
Sí, sí, sí. ¿Qué crees que va a suceder el domingo? ¿Te aventuras a dar un pronóstico o es...?
Es que
muy arriesgado.
No tengo ni idea, porque, a ver, en principio parecía que iba a ganar el no. Estaba bastante claro en principio, pero últimamente ya ha crecido más el sí. De momento está por encima el sí del no. Y yo, a ver, si tengo que decir algo, que seguramente me equivoqué, pero bueno, yo creo que va a salir el sí. Y no sé a partir de ahí qué es lo que va a pasar. Porque en el caso, por ejemplo, que salga el sí y Tsipras dimita y se convoquen elecciones, el partido mejor posicionado para ganar las elecciones vuelve a ser Syriza.
Sí.
Entonces entramos en un bucle sin fin que no sabemos dónde puede parar. Es atrasar las cosas, al final es atrasarlo todo. Uh-huh. Y las elecciones no se convocan, pero también hay que pagar unas deudas, hay que pagar una serie de cosas, y hasta que se hagan las elecciones, también puede pasar un tiempo. O sea que está la cosa bastante complicada.
Bueno, Syriza que continúa diciendo que quieren un acuerdo, que de momento no llega, y ha llegado a esa situación de bloqueo, ¿verdad? Este fin de semana, en los que hemos visto imágenes en los informativos de ese corralito de ancianos que no pueden cobrar su pensión, que no pueden sacar dinero, o que tienen un mínimo, ¿no? No pueden sacar más de tanto de dinero.
Yo es que la verdad, sinceramente, me parece, no sé, cada uno tiene su economía, ¿no? Pero a mí 60 euros diarios me parece...
¿Te parece bien?
Me parece bien, ¿no? O sea, a ver, hay según qué gente que es más o menos, puede decir, porque no sé, no me parece tampoco tan... sí, es verdad que hay que pasar la cola y todo esto, pero de todas formas, los griegos ya han estado ahorrando durante mucho tiempo, se está sacando de los bancos y
sí,
ya,
previsor,
ya se la olían esta, o sea, no le viene de nuevas.
Sí, las últimas semanas hemos visto a gente que estaba sacando el dinero del banco por si acaso sucedía esto que al final ha sucedido.
Por eso, o sea, que ya han sido bastante previsores y no creo que haya ningún problema en ese sentido, ¿no? Y bueno, no sabemos qué pasará el lunes, si esta situación del corralito se levantará o no. También es que es todo muy loco, ¿no? Nadie sabe nada de lo que va a pasar y también es un poco difícil que la gente pueda votar una cosa o la otra porque tampoco saben que están votando porque no saben qué va a pasar. Nadie sabe qué va a pasar.
Bueno, pues estaremos atentos el próximo jueves. Seguro que comentaremos qué es lo que ha sucedido en el referéndum. A mí, permítame que apunte que, como se dice en las redes sociales, yo voy con Grecia. Bueno, vamos ya a centrarnos en noticias más pues de Valencia, porque ya tenemos nuevo consell. Así es, el nuevo consell de Ximo Puig, noticia de Levante, el Mercantil Valenciano. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha dado ya a conocer oficialmente la composición de la totalidad del consell, el primero paritario de la historia de la comunidad. El nuevo consell, que va a ser gobierno honesto, escuchamos a Ximo Puig.
Que es un gobierno que significa una alianza entre generaciones. És el primer govern de la Generalitat que va tindre tantes dones com homes, el primer govern paritari de la història del nostre autogovern. És un govern, sobretot, de persones honrades, honestes i amb il·lusió de treballar en tota l'energia per esta comunitat.
Bueno, además de Ximo Puig, Mònica Oltra, que serà la vicepresidenta, portavoz del Consell d'Igualtat i Política Inclusiva, Manuel Alcaraz, Vicent Marsà, Rafael Climent, Elena Cebrián, Carmen Montón, Vicent Soler, Gabriela Bravo i María José de Salvador, parte, Javi, de este nuevo gobierno paritario y que Ximo Puig ha anunciado que va a ser honesto y de las personas.
Pues ya era hora de un cambio, ¿no? Que estamos esperando hace ya bastante tiempo, bueno, según qué gente, que se renovase un poco las cosas. Y habrá que ver, bueno, ya han tomado una serie de medidas, han empezado a tomar unas medidas, como por ejemplo la paralización de la demolición del Hospital de la Fe, que... Uh-huh. Que bueno, yo creo que es bastante acertado por lo menos parar y ver la situación en la que está el edificio, si se puede rehabilitar o está inservible. Yo no creo que ese edificio esté inservible, pero bueno, habrá que estudiar un poco y ver cuál es la mejor solución, ¿no? Y bueno, creo que es muy pronto para decir si estas medidas que se están empezando a tomar van a tener buenos resultados, pero... Uh-huh. Es un cambio y siempre es ilusionante los cambios.
Hemos estado leyendo, ¿no?, esas nuevas medidas y, como bien dices, porque me has quitado la palabra ilusionante, pinta bien, desde luego, esas nuevas medidas y ojalá se desarrollen.
Sí, bueno, por ejemplo, está el tema este de la modificación de la normativa de horarios comerciales. Uh-huh. Pues ahí hubo una especie de cachondeo, por decirlo de una manera, con el tema este de qué sitio era turístico y qué sitio no era turístico, ¿no? Si el IKEA de Alfafar, el Alfafar es una, la zona es, a ver, no me quiero meter con Alfafar, ¿no? pero no sé si la zona del IKEA, no sé si la zona del IKEA es el sitio donde van todos los turistas en procesión, ¿no? Pero bueno, quiero decir que según qué cosas, según qué sitios, donde quizá el tema este de declararlo como zona turística, pues quizás se les fue un poco de la mano, ¿no? Uh-huh. Y revisar esto, pues tampoco es una mala medida.
Bueno, además, Javi, otra de las cosas que nos han llegado también mucho, ¿no? Es la reunión que han tenido con la Asociación de Víctimas del Metro, que este viernes, en principio, va a celebrar su última concentración, ya que el nuevo consejo les ha dado la palabra de que van a estudiar el tema. Ximo Puig ya se ha disculpado y se han reunido con ellos en el Palau, así que una gran noticia, una gran foto que estábamos esperando.
Claro, porque esto a alguien le podrá parecer que es una simple detalle, ¿no? Es una cosa que no es una medida de calado, ¿no? Pero aunque sea una cosa estética, porque simplemente es una llamada de teléfono, parece que es algo que era necesario, ¿no? Por vergüenza. Y aunque ellos no hayan sido los culpables de todo lo que ha pasado después del accidente de metro, porque realmente ellos no estaban en el gobierno, que sea la institución que ha cometido ese, o ha hecho ese daño a las víctimas, que sea la institución esta que se disculpe, creo que es un detalle muy significativo de los nuevos tiempos.
Bueno, vamos a escuchar a Ximo Puig, que habla precisamente de que este nuevo consell sería destinado a las personas.
Un govern de canvi d'unitats valencians per superar la triple crisi que viu el nostre país, la crisi política, la crisi econòmica i sobretot la crisi social. Però sobretot és un govern adreçat a les persones, a la millora de la qualitat de vida de les persones, adreçat a tots els valencians i valencianes, és molt especialment aquells que estan patint més grans dificultats.
Bueno, además, Mónica Oltra también ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado de las nuevas intenciones que tiene este nuevo consejo. Además, también, Javi, de afirmar que no van a aventurar todavía cuándo se va a reabrir Radio Televisión Valenciana, que es otro de los compromisos. En principio se había dicho que el 9 de octubre, pero ya han dicho que el 9 de octubre era una fecha simbólica y que no pueden poner una fecha exacta. Porque lo del 9 de octubre todos, yo creo que estamos de acuerdo en que es una fecha precipitadísima para reabrir Radio Televisión Valenciana si se quiere hacer en buenas condiciones, ¿no?
Yo sinceramente no entiendo el tema del 9 de octubre, no sé cómo se pudo mantener tanto tiempo la idea de que se podía abrir el 9 de octubre. Creo que desde el momento que se dijo, todo el mundo ya sabía que eso era imposible, entonces no sé cómo todavía se seguía manteniendo esto. Hace nada han echado a los liquidadores, han cesado los liquidadores de Radio Televisión Valenciana. Creo que ya no queda prácticamente nadie en las instalaciones de Burjassot, no sé si queda el personal de limpieza y el de seguridad y poco más. Estamos ahí al borde, no se ha extinguido del todo la televisión porque quedan muchos asuntos judiciales pendientes y hasta que no se resuelvan todos pues no se puede extinguir del todo. Entonces no sabemos si esto al final la solución va a ser revivir al muerto o terminar de matarlo y crear otro, no sabemos todavía, y todos esos planteamientos jurídicos que hay detrás que no saben tampoco ni cómo abarcarlo ya de forma jurídica, o sea, no saben ni cómo hacerlo y ponerse a sentarse a hablar y a decidir cómo se va a hacer, pues requiere bastante tiempo y el 9 de octubre es imposible.
Pues escuchamos a Mónica Oltra, como decía, hablaba de las intenciones del nuevo consell y de lo que espera que sea. També l'esperem nosaltres.
Les portes estan obertes, n'hi haja roda de premsa o no, per a tots vostès. Mai s'equidrarà d'un telèfon de la portaveu del Consell per a queixar-se de les notícies que vostès facin o per a pressionar en determinat sentit o un altre. No n'hi haurà rodes de premsa sense preguntes i no n'hi haurà rodes de premsa des d'un plasma. He decidit iniciar els tràmits legals per a l'eliminació dels copagaments que en aquest moment estan impedint a moltes persones tindre accés als serveis que necessita per a una vida digna.
Bueno, era Mónica Oltra, vicepresidenta i portavoz del Consell. Qué bien suena, Javi. Lo siento, pero es que suena mejor que antes.
Bueno, tiene...
Entonces, la cosa ya pesona.
Tiene el puesto que ya quería. Bueno, aparte del de presidenta, que el que ya era presidenta entera. Pero después del de presidenta tiene el puesto que ella quería. Además tiene igualdad y política inclusiva, que es algo que le pega bastante, ¿no? Por el tema social, el tema de igualdad. Y bueno, no sé, ya veremos a ver cómo se le da esto de la comunicación. Ya he dicho que sin plasmas. Que eso está bien, ¿no? Porque...
Es sorprendente que se tenga que decir eso, ¿eh?
Porque, claro, es verdad.
Pero bueno, sí, hay que decirlo, porque claro, estamos acostumbrados a ver al presidente del gobierno en un plasma.
Claro, alguien que no lo sepa, alguien que no lo sepa, no sepa nada de la historia de Mariano Rajoy y su plasma, escucha esto y dice, pero ¿de qué me está hablando esta mujer? ¿De qué país me está hablando esta mujer?
Sí, 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 es tremendo. Bueno, vamos a tocar el último tema destacado también para nuestro juicio. Entre los muchos que ha habido, desde luego, de esta semana, queremos destacar el de la ley Mordaza, antes de que ya venga nuestro compañero Ramiro Calvo, ya que ya se han aprobado las 44 conductas que se multan en la nueva ley Mordaza. Noticia del Mundo.es, con los votos a favor del Partido Popular y toda la oposición en contra, la ley de seguridad ciudadana fue aprobada definitivamente por las Cortes, que avalaron un texto que incrementará la libertad según el Ejecutivo. Es tremendo. Bueno, el Partido Popular, que el 11 de diciembre de 2014 salía esa noticia que recogemos del País, que aprobó esa ley Mordaza en solitario y entre protestas. Vamos a escuchar, antes de pedirte la opinión, Javi, a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, que hablaba así en diciembre del año pasado sobre esta ley.
Algunos hablan desde la ignorancia o desde la mala fe. Están diciendo que es una ley que restringe derechos y libertades. Yo he dicho varias veces en la tribuna que me digan un derecho o una libertad que esta ley restrinja en relación con la vigente ley desde hace 23 años.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto.
Bueno, somos unos ignorantes. Somos unos ignorantes.
Tenemos mala fe.
Sí, sí, tenemos mala fe. Y es un texto, Elisa, que incrementa la libertad, ¿eh?
Sí, claro. Sí, ¿aquí? Lo dice él.
Bueno, eso sí, incrementa la libertad. Pero no vas a poder manifestarte si no lo comunicas ante infraestructuras críticas. No se puede fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados. Tampoco celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad. Ni proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medio de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes. Estas están entre las faltas muy graves, que hay cosas que son de sentido común, ¿no? Pero entre las 44, Javi, que hay cosas que, bueno, para mí es mucha gota.
Es que, a ver, claro, el tema este, por ejemplo, de no proyectar luz sobre los conductores me parece de pura lógica.
Claro.
Y, claro, está mezclado todo un poco, entre otras cosas, por ejemplo, no se puede hacer las sentadas, ¿no? Esto que llega...
¿Sin pedir autorización previa o...?
No, una sentada, o sea, hay una manifestación y de repente la gente dice, pues no me quiero ir y me siento los policías tienen que tirar...
Para poder poner potestad
Para poder protestar. Eso está prohibido, como el tema de los desahucios, ¿no? Cuando hay un desahucio e intentan paralizar para que no entre la autoridad, pues está prohibido. Hay cosas muy muy peligrosas de interpretación, como por ejemplo que venga un policía y considere que estás faltándole al respeto, por ejemplo, puede considerar cualquier cosa como una falta de respeto, ¿no?
Claro.
Que le mires mal puede ser una falta de respeto.
Bueno, igual es que no
¿hasta
no,
qué nivel está el corte este, no?
No concretaba mucho a quién era al que le estaban ampliando las libertades y a quién no. Igual a los policías se está dando más libertad.
Los policías se convierten en dioses directamente. Entra en una manifestación y si un policía dice iros y no te vas, pues te cae un paquete que te cagas. O sea, solo con su palabra bajita, susurrada al oído, vete, tienes que irte corriendo ya. O sea, es tal cual, porque si no es como un atentado contra la autoridad o un desafío a la autoridad. Y son barbaridades, ¿no? Greenpeace no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Esto de entrar en una central nuclear, de hecho es una cosa bastante grave, ¿no? La central nuclear, porque es un sitio de peligrosidad o de importancia, como en aeropuertos tampoco pueden, porque es un sitio estratégico clave. Además está teledirigida, pues para evitar pues los scratches de su momento, los desahucios, las sentadas, el 15M también estaría prohibido porque no se puede acampar ni ocupar espacios públicos. O sea, está teledirigida y pensada punto por punto para eliminar este tipo de cosas que en su momento molestaban tanto al gobierno. Ahora ya, como está la cosa más tranquila, pues no tiene sentido ni siquiera para el Partido Popular.
Sí, sí. Antes de finalizar, Javi, comentábamos también, elaborando el programa, que así tontamente, como el que no quiere la cosa, se han sacado las 15 novedades, pone el Mundo, del Código Penal, y han metido ciertas, bueno, la cadena perpetua revisable y otros detalles más que casi no han generado ruido mediático.
Claro, vamos a ver, es que eso es otra cosa, ¿no? Porque nos han colado la cadena perpetua, un debate súper importante en un país civilizado, vamos, la cadena perpetua. Y nos la han colado así de una manera, entre la ley Mordaza, el código penal, tal, no sé qué, pum. Ahí te metemos la cadena perpetua como si no quiera la cosa, ¿sabes? Que me parece un asunto de importancia máxima. Y bueno, aparte del tema este del Código Penal, quitando las faltas, que se han cargado las faltas, que eso en parte significa que muchos delitos que pasaban por el juzgado ahora se puentean a los jueces. Y pueden multar a una persona por hacer cualquier cosa, pero ¿bajo qué autoridad? Porque bajo la autoridad del Ejecutivo, ¿no? O sea, antes estás bajo el paraguas de un juez y el juez podía defender tus derechos. Ahora directamente te pueden multar el policía o la autoridad que sea sin necesidad de que haya una garantía de un juicio ni de nada. Multado. Luego ya supongo que podrás recurrir. Pero vamos, que en principio puentean a los jueces y pueden cargarte con multas de 600.000 euros. O sea, es unas barbaridades.
Pues nada, somos tontos, como dice esta canción, porque estas son medidas, son leyes para garantizar nuestras libertades. Pues ahí lo tienen. Es el señor ministro de Interior. Nos vamos ya a la sección de nuestro compañero Ramiro Calvo.
Allá donde triunfa la política de inmersión lingüística, estamos, señorías, volviendo a la aldea. Abandonar lenguas universales para únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo dudo. Pero ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar empleo.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, señores, bienvenidos a la aldea. Recibimos a nuestro aldeano favorito, Ramiro Calvo. Buenas, ¿cómo estás?
Bé, estic bé. Parlem la llengua de la aldea.
Parlem en valencià, Javi. ¿Qué te pareix?
Yo no puc.
¿Qué te ha parecido, Ramiro?
Pobre Carolina Ponset, no nos va a entender.
Carolina Ponset, sí. Estas declaraciones impactantes. Uh-huh. Yo no sé si estoy anticipando algo, pero...
No. Vale. Voy a hablar de Grecia, creo que es lo que toca, es el tema que va a condicionar el futuro de los griegos y de los europeos. Pero bueno, como siempre, un saludo a Carolina Ponset, una mujer que por lo menos ya encontró el Scorch. Espero que un día encuentre
le
también.
Le costó, pero.
Siempre va a ser recibida. El sentido común, ya dicen que es el menos común de los sentidos.
Sí.
Creo que esta mujer ya lo ha perdido.
Bueno, si nos dicen aldeano, ya nos lo tomaremos como un piropo, ¿no? Porque
sí,
si para
claro,
esta mujer.
No, hay que ir con esa actitud. ¿No? Si te dicen aldeano, pues dices, muchas gracias.
Pues aldeano, muchas gracias, claro que sí, con ese mensaje nos quedamos. Eso sí, ahora toca la editorial de Ramiro, que pasamos a escuchar con mucha atención.
El 28 de octubre es conocido en Grecia como el Día del No. Desfiles, ofrendas y homenajes recuerdan que en esa fecha, del año 1940, el general Ioannis Metaxás rechazó el ultimátum de Benito Mussolini para que Grecia permitiera la ocupación italiana de plazas estratégicas. El tajante oji, que es como se dice en Grecia, no, este tajante oji, como decía, derivó en un conflicto armado entre ambos países que se alargó durante 2 años en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Si no ocurre nada extraño, el próximo domingo los griegos se enfrentarán a otro dilema que condicionará sus vidas, la de sus descendientes y en este caso también el devenir de la zona euro. ¿Debe ser aceptado el borrador de acuerdo presentado por las instituciones en el Eurogrupo del 25 de junio y que consta de 2 partes que conforman su única propuesta? Esta es la pregunta, confusa, enrevesada y larga, que mantiene a Grecia y a Europa en un ay. El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, defiende el no. Entiende que así refuerza su posición frente a los acreedores internacionales. Un argumento impugnado por el jefe del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, y el resto de líderes europeos, quienes apuestan por el sí para hacer posible un nuevo programa de ayudas. Otras voces de la oposición griega sitúan el referéndum en la disyuntiva euro o dracma. Incluso se ha acuñado una expresión para el debate, sea palabra de Grexit. En las últimas horas, el plebiscito ha adquirido otra dimensión. Ahora también está en juego la continuidad del gobierno de Tsipras. Una victoria del sí obligaría al actual ejecutivo a dar un paso atrás para facilitar la firma del acuerdo. Así lo ha corroborado el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, quien se niega a firmar unos documentos que solo servirían para alargar la agonía unos meses más. Sin embargo, las cartas hace tiempo que estaban encima de la mesa. En diciembre del 2014, un mes antes de las elecciones, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, advertía que la situación podría complicarse si los griegos optaban por caminos diferentes. Cualquier nuevo gobierno debe ceñirse a los acuerdos contractuales de sus predecesores, afirmaba. Seis meses después, el lugarteniente de Angela Merkel insiste. Grecia iba por la senda correcta en enero, pero por culpa de las promesas electorales, ahora las cosas van de mal en peor. Y es que qué jodida es la democracia, sobre todo cuando uno pierde. Y este es, desde mi punto de vista, uno de los elementos nucleares del conflicto. La aparición de un actor, que es Syriza, coalición ganadora de las elecciones helenas, que ha osado levantar la voz y ha puesto en solfa las políticas económicas desarrolladas en Europa en los últimos años. Recuerden, Schäuble hablaba de la senda correcta. En este camino, que empezó en 2009, el déficit de las administraciones públicas griegas se ha reducido en un 20%, los salarios han bajado un 37%, las pensiones han caído un 48%, la ocupación pública ha disminuido un 30%, el gasto de los consumidores se ha retraído en un 33%. De esta manera, el PIB griego, per cápita, ha caído un 27%. El desempleo se ha situado en el 25,6% de la población activa, con un 50% de paro juvenil. La economía sumergida supone ya el 34% de la actividad. La deuda pública ha superado el 180% del PIB. Las inversiones productivas se han evaporado. Y quizás, lo más grave, la pobreza, el hambre y las carencias energéticas han registrado un aumento dramático. Así, es necesario preguntarse, ¿para quién era la senda correcta? Ni siquiera el carismático Varoufakis niega la necesidad de tomar decisiones drásticas en su país. Solo hace falta leer su blog, yanisvaroufakis.eu, para evitar la intoxicación informativa. En una entrada del 18 de junio dice, no hay duda de que Grecia necesita ajustes. Sin embargo, la cuestión no es cuánto debe ajustar, sino, más bien, qué tipo de ajuste se debe hacer. Por ejemplo, una de las propuestas de los acreedores suponía un aumento general del IVA, gravando la electricidad, al 23% en lugar del 13% actual. Sin embargo, Tsipras quería aumentar el llamado impuesto de solidaridad sobre las rentas más altas, la creación de un tributo especial del 12% para los beneficios empresariales superiores a los 500.000 euros al año, así como un impuesto sobre los bienes de lujo. Rechazar estas propuestas es una medida económica o política. La deuda pública acumulada por Grecia durante los gobiernos de socialistas y conservadores es impagable. Así lo dicen economistas de medio mundo. Incluso las autoridades europeas reconocieron en noviembre del 2012 que era necesario reestructurar los pagos y permitir así que los griegos no se ahogaran en un mar de letras. Pero hasta el momento, la Unión Europea no ha dejado de ser una superestructura económica que domina sobre la esfera política. Hasta la semana que viene.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, en pocos minutos podréis escuchar la entrevista de Javier Pérez Campos que hemos realizado esta tarde, esa charla que hemos tenido con él. Escalofríos garantizados, os lo decimos, como los que puede ser que haya sentido Ramiro al sentarse en la silla de Adri. Luego
ha subido por ahí un poder.
Se lo preguntamos. Bueno, Elisa, cuéntanos, sección de cine.
Sí, pasamos ya a hablar un poco de cine. Va a ser cortito para poder escuchar la entrevista bien. Y bueno, es una noticia que yo venía siguiendo, o noticia sobre una película que se está rodando. Venía yo siguiendo durante todo este tiempo, pero que nunca tenían anécdotas sueltas y nunca he querido hablar de ello porque me parecían, pues eso, anécdotas que no tenían por qué salir como noticia. No, pero he ido recopilándolas, es que las vas guardando por si una aquel, pero es que ya me parece un poco, se le está yendo la pinza a Jared Leto. Bueno, Escuadrón Suicida es la película de la que os estoy hablando, se está rodando, y en la que hay actores como Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Cara Delevingne, hay un grupo amplio de actores conocidos. Y para quien no lo sepa, cuenta la historia del grupo de villanos de DC Comics, contratados por el gobierno para ejecutar misiones suicidas para a cambio de reducir sus condenas. Siempre son malos, exactamente, villanos de la saga. Bueno, pues el director de la película ha decidido ahora contratar a un terapeuta para los actores de la película en caso de que la línea entre fantasía y realidad comience a hacerse,
para que no se les vaya la pinza,
a hacerse borrosa. Y es que había ya síntomas de ello, porque Jared Leto, como he dicho, tiene ideas un poco fuera de lo común, voy a decir. A Margot Robbie, que es, digamos que sería su pareja, bueno, algo sentimental en la película, le regaló una rata viva dentro de una caja en su camerino.
Un hámster.
No, una rata, con todas las letras. No es un hámster bonito ni nada, es una rata gris, grande y fea.
Pero si esa rata es malo y si el hámster
no,
es bueno.
No, es muy fea. O sea, y hay compañeros del casting que se ve que les ha hecho gracia a la pobre rata, y se han hecho fotos con ella y se han subido a las redes sociales. De hecho, la han puesto hasta nombres, se llama Splinter, como la de las tortugas ninja.
Ah, míralo.
Y bueno, la rata ya tiene un hueco en el reparto, pero bueno, esta no ha sido la única gracia de Jared Leto, porque se ha metido tanto en el papel del Joker y lo vive tanto que también le mandó unas balas a Will Smith. Y a
unas balas.
Sí, unas balas. A Margot Robbie una rata, a Will Smith unas balas, y a todo el elenco un vídeo en el que aparecía un cerdo muerto con el siguiente mensaje: chicos, no puedo estar ahí, pero quiero que sepáis que estoy trabajando tan duramente como vosotros.
Estaba de matanza.
No sé lo que estaba haciendo. No le debía tocar ese día por horarios, no le debía tocar rodar con ellos, pero para que supieran que seguía metido en el papel. De hecho, dicen que acaba de rodar, el director dice corten, y él sigue metido en el papel del Joker. Se cruzan con él en los pasillos y le tienen miedo.
Pero es un profesional.
Para mí me parece un poco psicópata esto. Una cosa es que te metas mucho en el papel, ahí está la cosa del actor, pero una vez te dicen corten, tú tienes tu vida y tú tienes tu persona, ¿no?
Esto lo hacen para generar leyenda, ¿no? Ya. Para decir, esto ha sido tan real, tan...
Por eso mismo me quedé con las noticias, me pareció toda anécdota, pero es que ya me parecía un poco... Ahora ya lo último que ha quedado es lo del terapeuta, que han contratado a un terapeuta ya por si acaso se les va demasiado de las manos. Y bueno, la rata, para quien esté preocupado por ella, no os preocupéis, ha ido pasando de casa en casa del elenco, la han ido cuidando, pero ahora recientemente se ha sabido en una entrevista que ha sido el director Guillermo del Toro quien se ha quedado finalmente con la rata.
Y eso así, random.
Sí, en una entrevista reciente ha dicho que la rata está viviendo con nosotros en Toronto y la hemos renombrado Venustiano. Se llama Venustiano la rata, en vez de Splinter.
Ha ido pasando sí, de mano a mano hasta
¿cómo
que...
¿Cómo ha terminado en manos del director? Ha sido a través de la productora de vestuario de Escuadrón Suicida, que también había trabajado con él en películas anteriores, y que le preguntó si le gustaría quedarse con la rata, y del Toro ha dicho que se queda él con la rata.
Porque sí, ¿sabes? Porque sí. ¿A quién se la colocamos? A este mismo.
La historia tremenda, sí. Bueno, Elisa, ¿algo más que añadir o vamos
no,
a
no, ya está, si queréis vamos a la no recomendación.
Ojo, porque Elisa se ha aficionado.
Pero ya es un clásico esto, ¿no?
Se ha aficionado y ojo que...
Ya dije que para verano
hay
tenía
cambiar
que ser
la carátula.
El fragmento es más largo incluso que el de la semana pasada.
Es que son muy buenos.
No entiendo, vamos allá.
La recomendación de cómo está el patio.
Bueno, la recomendación para no ir al cine.
Para no ir al cine, sí. No quiero que vayáis a ver, por favor.
Animamos a la gente a ir al cine, por supuesto,
sí.
Pero no a
siempre hay que ir al cine, pero esta película, si queréis salir con la sensación de que habéis pagado por algo que valga la pena, no, por favor. La película se titula Lo que hacemos en las sombras, es una película neozelandesa. Bueno, pues os cuento un poco la sinopsis. Viago, Diakon y Vladislav son tres vampiros que comparten piso en Nueva Zelanda y hacen lo posible por adaptarse a la sociedad moderna. Pagan el alquiler, se reparten las tareas domésticas e intentan que les inviten a entrar en los clubs, porque si no les invitan ya sabéis que los vampiros no pueden entrar.
Los clubs.
Es que he leído un poco... Sí, una vida de lo más normal.
En los clubs.
Sí, es que está burlando de mí. Salvo por una pequeña diferencia. Son inmortales y tienen que alimentarse de sangre humana. Bueno, cuando su compañero convierte a un nuevo vampiro, a Nick, sus protagonistas deberán enseñarle cómo funciona esta recién estrenada vida eterna, y a cambio ellos tendrán que saber dos o tres cosas sobre la sociedad moderna. Bueno, el tráiler entero os digo que no tiene desperdicio, me lo he pasado pipa, no sabía cómo, por dónde cortar, y nada, yo os recomiendo que veáis el tráiler solo en casa.
O escuchéis simplemente el tráiler.
Sí, pero es que verlo también tiene su miga, sí.
Bueno, lo que hacemos en las sombras.
Uh-huh,
título sugerente, Javi.
Sí, la verdad es que llevan para clubs, o sea, está todo cuadrado ahí.
Sí, yo creo que eso lo he tenido que cortar, pero bueno, están bastante rato en el tráiler intentando que el portero les deje entrar, pero invitándoles, les dicen, tenéis que pagar, y dices, sí, pero invítanos.
Pero
sí.
Vale.
Y están así un rato.
Vamos a escuchar el tráiler que nos ha aquí traído Elisa. Lo que hacemos en las sombras en los cines de este fin de semana. Vayan con cuidado. Y a continuación pueden escuchar ya la entrevista con Javier Pérez Campos del programa Milenio 3 y Cuarto Milenio, que os recomendamos escuchar. Milenio 3, que como saben, puso punto y final a 14 temporadas en Cadena Ser este pasado sábado. Pero antes, lo que hacemos en las sombras. La no recomendación de esta semana.
Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión. En todos los pisos compartidos hay tensiones. Diego era un dandy del siglo XVIII.
¡Mira! ¡Una taza fantasma! Vladislav es un poco pervertido.
Esta es mi cámara de tortura.
Deacon es como el malote del grupo.
Yo debería pagar el alquiler, pero no lo hago. Lo malo de ser vampiro es que te tienen que invitar para entrar.
¿Nos puede invitar a entrar, por favor?
Tenéis que pagar.
Me llamo Nick, soy vampiro desde hace 2 meses.
Soy un vampiro.
¡Vampiro! ¡Vampiro!
Es un capullo.
Nick, ¿por qué no entras por la puerta? ¿Quieres llamar la atención o qué?
Pero si hay un equipo de rodaje siguiéndoos.
¿Has traído a casa un cazador de vampiros?
Solo le di mi email.
¡Lo puedo explicar!
No podéis comeros a los cámaras. Bueno, igual a uno sí.
¡Joder, me ha pegado!
No digas tacos.
¿Qué somos?
Somos licántropos, no vulgántropos.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, esta sintonía que nos acompañó el pasado sábado, por desgracia para muchos de los oyentes, entre los que buena parte del equipo de este programa de Cómo está el patio nos encontramos, del programa Milenio 3, que puso, como decimos, el pasado sábado en la cadena SER punto y final a 14 temporadas en antena, el equipo dirigido por Iker Jiménez y Carmen Porter, que se despedía de la audiencia. Eso sí, continuarán con sus emisiones en Cuatro, en el programa Cuarto Milenio, y nosotros queríamos tener un recuerdo con este programa, historia de la radio en España, siguiendo el misterio durante muchas madrugadas. Y vamos a hacerlo con la voz de uno de sus periodistas, de sus reporteros más fieles y que ha estado muy buena parte del tiempo con el equipo de Iker Jiménez. Hablamos de Javier Pérez Campos, al que ya vamos a saludar. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Hola, José Manuel. Encantado de estar con vosotros en estos días tan especiales, con unos sentimientos encontrados y muy agridulce todo.
Sí, nosotros, bueno, para nosotros igual, ¿eh? O sea, nos dedicamos también de manera, bueno, digamos, de colaborativa a la radio, porque a pesar de que somos profesionales, no trabajamos de manera activa en la radio, pero nos sentimos parte también de esa pasión radiofónica y todos nos quedamos muy impactados, igual que buena parte de la audiencia, que nos consta que os continúan siguiendo escribiendo en redes sociales, sorprendidos y emocionados por ese fin, ¿no, Javi?
Bueno, el shock ha sido brutal, brutal. Por el equipo ya lo sabíamos desde hacía unos días, esta decisión se tomó, ¿no? Y para Iker y Carmen tuvieron que meditar muchísimo, porque esto era un hijo que tenía ya 15 años, que llevaba 14 años, 14 temporadas prácticamente, y desde luego no creo que haya sido una decisión fácil para ellos, ¿no? Uh-huh. Pero para todos nosotros tampoco, ¿no? Y yo he sido oyente antes de trabajar en este programa, de trabajar entre comillas, porque en realidad lo hacemos apasionadamente. Uh-huh. Y el shock por parte de la audiencia, yo creo que ninguno podíamos calibrar que fuera a ser así, ¿no? Habíamos teorizado un poco cuáles son los diferentes caminos que podrían abrirse, pero de verdad que incluso a veces el simple hecho de sentarse a leer todos los comentarios, porque yo me estoy encargando también de leer absolutamente todo lo que se nos escribe, a veces es incluso más duro que el momento, ¿no?, de ponerse delante del micrófono amarillo de Cadena Ser en ese último programa en el que todos nos rompimos, ¿no?, porque era como decir adiós a algo muy mítico. Y yo he estado planteándome mucho cuántos programas de radio han causado un shock semejante a este en la audiencia, en la gente que formaba parte de él, en definitiva en toda la familia de ese entorno, ¿no? Porque a mí me está sorprendiendo muchísimo todos los comentarios que desde aquí agradezco. Si hay gente que nos está escribiendo, si nos estáis haciendo llegar esos mensajes, pues de verdad que gracias, porque bueno, nos hacen tomar conciencia también de lo que ha significado Milenio 3 para tantísima gente.
Bueno, el programa, como bien dices, es duro, ¿no, Javi? Porque recordamos, los que hemos escuchado ese programa, a buena parte de casi todos los que colaborabais, formabais parte de esa familia de Milenio 3, llorando incluso y apenas articulando dos, tres frases durante la emisión del programa.
Sí, sí, sí. Y en realidad yo intuía que iba a ser un programa duro de hacer, que iba a ser un programa difícil, que iba a ser emocionante, porque en el fondo al menos es bonito marcharse por la puerta grande, ¿no? Decir adiós porque quiero continuar en otras aventuras, quiero seguir adelante, no nos han echado, no nos hemos marchado por nada negativo, todo lo contrario. Y es absolutamente respetable esa decisión que se ha tomado, ¿no? Pero a pesar de ello, yo no imaginaba que el programa iba a ser tan emocionante. Y eso que aún así intentamos no caer demasiado en el sensacionalismo, ¿no? Entre comillas. Al final es algo que salió solo, que fluyó solo. Hay una primera parte del programa que yo he analizado, reconozco que me ha costado muchísimo reescucharlo. No quería volver a escuchar el programa, sinceramente, porque sabía que era para pasarlo mal y no tenía ganas. No me gusta recrearme en las despedidas. A mí me gusta afrontar las nuevas aventuras con ilusión, con entusiasmo, y las cosas de las que uno se despide dejarlas atrás, ¿no? Pero al final he creído conveniente volver a escucharlo porque, bueno, es algo muy mítico, es una etapa de nuestra vida que a mí me cambió la vida personalmente. A mí Milenio 3 me ha cambiado la vida. Y entonces he vuelto a escucharlo, además hace solo unas horas, y he estado analizándolo, ¿no? Hay un speech inicial de Iker que yo imagino que la gente se quedó un poco desconcertada cuando él empieza a decir cuánto te vamos a echar de menos, querida radio, porque esas son las primeras palabras. Un speech de unos 15 minutos, Iker está muy entero, muy entusiasmado, pero de repente empieza a sonar esta música que estáis poniendo vosotros de la banda sonora del sexto día, y empieza a hablar Carmen y ella se rompe, ¿no? La tenía al lado y desde luego que nos quedamos, estábamos todos muy emocionados, pero aguantando el tipo, ¿no? Y la pobre Carmen no pudo aguantar. Y yo creo que a partir de ese momento se produce una ruptura y hay un intercambio, un flujo de emociones absolutamente, para mí, inédito, ¿no? En las ondas. Yo creo que eso se transmitió a través de la radio,
sí, sí, sí.
Y perdura a través del tiempo, porque yo escuchándolo, pues tal y como imaginaba, volví otra vez a pasarlo un poco mal.
Sí, bueno, yo, la verdad es que aquí te estamos escuchando y el sentimiento vuelve a ser un poco el mismo. A mí me emociona, desde luego, porque somos aquí oyentes desde que nosotros teníamos 16 años cuando comenzaba Milenio 3. Y sí. Bueno, ha sido, claro, como una parte también de nuestra vida, porque hemos ido creciendo por las noches escuchando ese programa y, claro, forma parte de... Igual que nosotros, entendemos que muchísima gente, porque habéis tenido montones de seguidores, ya no solamente en España, sino en Sudamérica y en fin, buena parte de otros lugares.
Sí, en muchas partes del mundo, y eso es impresionante, ¿no? Y fíjate, no sé si a vosotros, hay mucha gente a la que el programa nos ha cambiado la vida, pues a la hora de tomar decisiones, ¿no? De dedicarnos, por ejemplo, a un medio tan bonito como la radio para el misterio, además. A mí, desde luego, me inculcó también ese amor por la radio cuando los descubrí una noche haciendo zapping, entre comillas, por las ondas en busca de algún programa de misterio, ¿no? Y de pronto la voz de Iker en medio de la madrugada, no recuerdo el tema en el que estaban hablando en ese momento, pero me impresionó tanto, además, en un momento en el que estaban haciendo internet y automáticamente al día siguiente empecé a buscar información sobre ese programa y me di cuenta de que ese presentador que me había hecho pasar una noche toledana la madrugada anterior, resulta que era el mismo Iker Jiménez que me había enamorado con un libro llamado Enigmas sin resolver, ¿no? Que también cambió mi vida por completo. Yo cuando empecé a escucharlo no sabía muy bien que era la misma persona, y recuerdo un verano entero escuchándome las temporadas anteriores, las que me faltaban para ponerme al día, en medio del campo, bajo las estrellas, escuchando estas historias, ¿no? Y claro, aquello se quedó grabado pues a fuego en mi memoria, y el hecho de haber acabado formando parte de ese equipo años después y cerrando una etapa tan mágica, pues de verdad que es un sueño cumplido, ¿no?
Oh, qué maravilla, de luego. Javi, una cosa que bien comentabas también hasta hace poco, el dedicarte a un programa de misterio, el tratar temas de misterio, hacer periodismo centrado en temas más ocultos. En vuestro último programa hablaba Antonio García Ferreras diciendo que incluso también, bueno, le preguntaba a Iker, ¿no?, que si había sido complicado para él aceptar esa... un programa centrado en esta temática. ¿Es complicado para vosotros? ¿Sentís mal mirados, por así decirlo, por periodistas que pueden ver desde otra óptica estos temas?
Bueno, desde luego yo nunca me he sentido así, porque formamos un reducto un poco extraño, ¿no?, en la cadena SER. Nosotros cuando íbamos allí, además a unas horas un tanto intempestivas, ya los sábados por la noche ya aquello prácticamente estaba vacío, ¿no? Que era la gente de informativos, que además era gente que nos ayudaba también a la hora de hacer locuciones. Yo creo que hemos estado muy bien tratados en la cadena SER. Y si yo alguna vez me he sentido mal mirado por algún compañero de oficio, no ha sido por dedicarme al misterio, no. Era problema de la persona que estaba mirando, ¿no? Hay gente, pues podemos decir que está en una posición... que roza la mediocridad, pero que creen que ellos están por encima de ti y te miran por encima del hombro, ¿no? Eso está en todos los ámbitos de la vida, te lo puedes encontrar en cualquier lugar, pero al final me entristece por la gente que tiene ese punto de vista, ¿no? Mi punto de vista siempre es el de aprender de absolutamente todo, incluso de esa gente que te menosprecia porque cree que está en una posición superior, y aprender de absolutamente cualquier cosa que ocurra a tu alrededor, porque de todo se puede aprender, y de esto también, claro.
Pues sí, sí. Nosotros, desde luego, nos congratula que apostasen por ese programa en el que, bueno, hemos aprendido muchas cosas, por supuesto, de sí. Javi, queríamos comentarte, además, te has dedicado a escribir libros sobre temas del misterio, es decir, que aparte de colaborar en la radio, de crecer con la radio, te ha llevado a ejercer otros campos.
Sí, y fíjate, además en algunos de mis libros plasmo vivencias que han ocurrido en el programa Milenio 3, ¿no? Uh-huh. Porque recuerdo perfectamente hubo una etapa, yo entro a trabajar en Cuarto Milenio en un momento en el que se queda libre un puesto de documentación. Yo empiezo a hacer documentación, acudo a la Biblioteca Nacional, me paso días enteros dejándome los ojos en esas pantallas en busca de historias extrañas ocurridas en la antigüedad y que aparecían plasmadas en periódicos. Y de pronto Iker me lanzó un órdago un día a ver si podía hacer un reportaje, ir a un pueblo, rescatar una historia que había ocurrido en el año 39, relacionado con un extraño fuego que surgió del cielo y que algunos relacionaron con algo, con una especie de presagio, ¿no?, relacionado con la guerra civil, incluso en Valdepero. Y yo me fui para allá y acabé encontrando a testigos directos de aquella historia, a gente ya muy mayor, pero que recordaba perfectamente aquel embudo de un fuego que no quemaba, que descendió del cielo, que hizo que se hiciera de noche en medio del páramo y que había dejado marcas evidentes, y una víctima cuya tumba encontré también en el cementerio del pueblo, ¿no? Claro, llegué con las manos llenas de material, yo no lo sabía, no sabía que aquello era una prueba de fuego, nunca mejor dicho, y aquello me dio lugar, dio pie a que pudiera lanzarme a otras aventuras, porque Iker quedó satisfecho, ¿no?, con ese trabajo, entre comillas, siempre. Y una historia que vino después, que fue mi segundo reportaje, surgió de mí. Era una historia relacionada con unos fantasmas en el Nalón, en el río Nalón, donde decían que en los años 70 los mineros que regresaban de trabajar estaban aterrorizados por la presencia de una figura, ¿no?, que surgía en medio de la noche, y que incluso se organizaron batidas para cazar al fantasma, se organizaron toques de queda para encerrarse, porque había miedo en la sociedad de aquella época. Y yo le dije a Iker que me encantaría hacer una conexión en directo con Milenio 3, teléfono en mano, desde el lugar de las apariciones, en medio del bosque, en absoluta soledad, 1:30 de la madrugada, y un sitio además un poco trágico, donde a lo largo de los años se habían producido desapariciones de personas que hasta día de hoy no han vuelto a aparecer, algunos de ellos niños de 5 años, es decir, un sitio muy especial, ¿no? Y yo me recuerdo estar allí con el teléfono en la mano, atendiendo la llamada de Milenio 3, con la grabadora en la otra mano por si salía algo, con una cámara de vídeo también, con una mochila, con todos los recortes de prensa de la época. Es decir, me faltaban manos por todas partes, yo no podía hacerme cargo de nada y hubo un momento en el que me perdí en medio de la conexión y lo pasé francamente mal. Se perdió la cobertura, Iker dijo en directo que no me localizaban y cuando de repente me llega la cobertura empiezo a ver llamadas perdidas de todas partes, familiares que yo ni recordaba ya que tenía, primos lejanísimos, todos preocupadísimos, ¿no? Porque estaban escuchando por la radio que me había perdido en medio del bosque. Y esa fue una historia pues impresionante, donde yo sentí ciertas cosas, también estaba muy impresionado, y es una de las historias que yo cuento en Busca de lo Imposible, que es uno de esos libros que tú mencionabas, donde yo hablo de esta experiencia y de otras tantas en directo para Milenio 3, ¿no? Que es algo muy mágico.
Bueno, yo recuerdo ese programa, y lo estás contando ahora, y Elisa, que está haciendo el control, estaba con la piel de gallina, entonces, lo contaba, te lo digo en serio, tremendo. Bueno, Javi, ¿y ahora qué? Yo sé que entiendo que ahora es un momento complicado de tránsito, de muchas emociones, pero ¿qué tienes pensado? ¿Cuál es el futuro? ¿Continuarás en el programa, en Cuarto Milenio?
Sí, tenemos un verano largo para reflexionar, para pensar, para buscar nuevas aventuras, pero yo desde luego seguiré en Cuarto Milenio porque es un programa que me apasiona, que también crecí viéndolo, ¿no? Y seguiré. Yo creo que Iker y Carmen tienen mucha guerra que dar. Además, ahora dejan la radio para centrarse en Cuarto Milenio, para poder viajar, para poder seguir nuevas aventuras con mayor intensidad. Y yo creo que al final los cambios, a pesar de que sean duros, de que nos entristezcan, de que un adiós de algo querido siempre nos produce esa tristeza, pues puede dar lugar también a cosas muy interesantes que estén por venir. Y yo creo que todas esas aventuras van a ser intensas. Yo estoy deseando vivirlas yo creo que nos esperan muchas aventuras en Cuarto Milenio, desde luego seguro, porque salió además la noticia de que Mediaset había apostado fuertemente, ¿no?, por el formato, por Iker y Carmen. Yo seguiré con ellos apasionado como hasta ahora y bueno, viendo también y sopesando un poco el paisaje y las nuevas aventuras que puedan estar por venir.
Bueno, 536.000 oyentes según el estudio que ha salido hoy del EGM, 149.000 sí, más que en el anterior estudio, data de abril, es decir, que el exitazo del programa en la radio es incuestionable. Y en televisión, pues, más de lo mismo, desde luego. Y, Javi, antes de despedirte, queríamos comentarte. Me hemos rescatado una frase tuya en una entrevista que te hacen en la web de ikerjimenez.com. Tengo grabada mi primera intervención. Fue en un programa de radio, en Radio Buñol, y no entiendo ni cómo me dejaron entrar en antena. Pero así fue. Vieron mi pasión y mis ganas. Radio Buñol, fueron tus inicios y, desde luego, tu pasión y tus ganas que continúan transmitiéndose a través de las ondas. Es un gustazo para nosotros. ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa en Radio Buñol?
Bueno, pues espectaculares todos. Yo trabajaba, bueno, colaboraba, no puedo decir trabajaba tampoco, pero yo colaboraba con un programa que se llamaba Expediente Abierto. Era los viernes por la noche, un programa de misterio. Yo en aquella época colaboraba con algunas páginas web de misterio, como Ángulo 13, de otro buen amigo al que he podido conocer recientemente, que es Juanca Romero. De esto hace ya 10 años, poco más de 10 años, y recuerdo perfectamente que me llamaron para decirme que bueno, que querían darme una pequeña sección en la que yo pues contara algunas historias y algunos misterios, ¿no?, que me llamaran la atención. Y bueno, esto era los viernes por la noche, de 12 a 1 me parece, y recuerdo perfectamente que yo me tenía que volver a casa muy pronto, dejaba a mis amigos ahí tirados para volver a casa y atender la llamada telefónica para contar esas aventuras en las que tan de pronto hablaba del Mothman como podía acabar hablando de Mauthausen, es decir, unos temas un poco raros también para un niño de esa época, de esa edad. Y bueno, fueron unos años en los que aprendí muchísimo, porque además guardo con cariño todos los... Me recuerdo que Salva Millán, el director de aquel programa, me enviaba camisetas de Radio Buñol, ¿no? Y todavía las guardo ahí como un pequeño tesoro, porque fue el inicio de ese amor por la radio que continúa hasta hoy, que me ha permitido seguir creciendo, seguir abriéndome a nuevos proyectos y que a pesar de que hayamos sabido que termina Milenio 3, yo estoy convencido de que llegarán también otras aventuras posibles, porque, bueno, el amor por la radio nos hará que sigamos luchando y buscando otras historias.
Muy bien, pues cómo nos suena eso, Lisa, ¿eh? O sea, pasión por la radio, una emisora pequeña y tal, y bueno, siempre entregado, eso sí, Javier Pérez Campos, a su pasión por la radio, por los temas del misterio, y a nosotros nos llena de una gran satisfacción de que, bueno, hoy hayamos podido hablar contigo, Javi, y esperamos que te vaya todo muy bien y continuemos viéndote seguro en la televisión y dentro de poco, quién sabe, si también en la radio. Muchas gracias,
Javi. Por supuesto,
Javi.
Que sí, oye, gracias a vosotros, y de verdad que no importa al final la radio en la que uno esté, lo importante es la pasión que uno le ponga, y mi pasión es igual en Cadena Ser que la que era en Radio Buñol, que la que ha sido en otras radios donde he podido pues dejar algunas de mis historias, ¿no? Y eso es lo importante, que al final vosotros creáis en lo que estáis haciendo, y ese es el éxito al final es la meta que uno se ponga, y para mí el mero hecho de poder comunicar a quien te quiera escuchar, que ahora es muy fácil también con internet llegar a mucha gente, pues para mí ese es el éxito, y eso es lo importante al final. Así que gracias a vosotros por hacer también una radio que os apasiona.
Pues muchas gracias a ti, Javi, desde luego nos quedamos con ese mensaje y esperamos volver a hablar contigo pronto. Un saludo.
Seguro que sí, un abrazo.
Un abrazo, adiós. Bueno, era Javier Pérez Campos, periodista de Milenio 3, que continuará en Cuarto Milenio. Nos daba las gracias por hacer una radio que nos apasiona, que nos suena muchísimo esos inicios, y lo compartimos con él. Un placer ha sido, desde luego. Bueno, Elisa, pues tras escuchar a Javier Pérez Campos, un gustazo, ¿eh?
Un gustazo, sí, la verdad es que ha sido una entrevista muy entretenida.
Javi, sorprendido con esa voz que tiene, ¿verdad?
Sí, la verdad, sí. Además, esa forma de hablar así muy misteriosa, ¿no? Le pega muy bien.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a despedir el programa de hoy también haciendo un homenaje al Día del Orgullo Gay, que fue el pasado fin de semana. Y en el Ayuntamiento de Valencia ondeó la bandera del Orgullo Gay. Un día reivindicativo, importante, que en Valencia todavía no habíamos visto esa bandera, ¿no? En el ayuntamiento.
Los nuevos tiempos, ¿no? En varios ayuntamientos ya se ondea la bandera. Incluso en algunas sedes de comunidades autónomas también ha habido pues este homenaje, ¿no? Esta forma de festejar, ¿no? Porque ya se ha convertido en una fiesta popular, ¿no? Que es lo que quieren hacer, que uh-huh. se convierta en una fiesta popular como otras muchas, ¿no?
Pues nuestro abrazo a todos los amigos homosexuales que tenemos y a los que no son amigos nuestros, pero también han pasado por momentos estúpidos, absurdos de discriminación por el mero hecho de tener una condición sexual que no es ser heterosexual, que es lo normal, entre comillas, para mucha gente. Elisa Cubéis, ha sido un placer. Hasta la próxima semana.
Un placer, hasta la próxima semana.
Y Javier Calderón, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que vaya bien. A ver si tenemos aquí al ínclito.
Sí, porque tenemos una silla vacía aquí en medio. Se ha quedado aquí, estamos un poco huérfanos.
Sí. Nuestro recuerdo también y agradecimiento a Ramiro Calvo. Y un saludo de quien te habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Despedimos el programa de hoy con este I Want to Break Free de Queen.
you by my side.